Capítulo 2. ¿Qué tiene que ver el lenguaje con los derechos humanos? Esta cartilla propone una reflexión en torno a un lenguaje incluyente y respetuoso de los derechos humanos, entendiéndola incluyente en un sentido amplio, un lenguaje que nombre la diversidad de seres humanos de una manera cuidadosa, reconociendo poblaciones a las que tradicionalmente se les ha invisibilizado, marginado y estigmatizado, siendo por ello objeto de violencia y discriminación. Hablar de lenguaje incluyente no es equivalente a imponer términos correctos, dado que el significado que se le da a un término puede variar según el contexto y momento histórico. En efecto, los términos que las personas han considerado adecuados para nombrar sus identidades y experiencias han cambiado a lo largo de los años. Al respecto, se hace necesario recordar que la incorporación de un lenguaje incluyente, respetuoso de los derechos humanos, no ha sido un proceso fácil en nuestra sociedad, pues al igual que el reconocimiento de la mayoría de las reivindicaciones de las poblaciones históricamente discriminadas, ha tenido que sortear la resistencia de sectores que se oponen a los cambios necesarios para la garantía de su pleno desarrollo. Así, llevar a cabo las transformaciones requeridas en el lenguaje con el fin de que se requiera efectivamente a estas poblaciones ha sido obstaculizado por discusiones que, por un lado, pretenden trivializar el asunto y, por otro, acuden a sofismas de autoridad para negar la posibilidad de realizarlas. Un primer elemento a considerar sobre la materia es que la discusión del lenguaje incluyente no es gramatical, ya que se trata eminentemente de una cuestión política. El proceso de reconocer que numerosos grupos sociales se sienten discriminados por el uso de determinadas expresiones pasa necesariamente por escuchar sus voces y sentires. Considerar que el lenguaje incluyente no se debe emplear por desconocer normas gramaticales es engañoso, pues estas no son inmutables e incluso pueden ser útiles para un uso no discriminatorio del lenguaje. Ello también desconoce los efectos del lenguaje denunciado por los grupos históricamente discriminados y la decisión, política, de mantener la marginación en la dimensión de la comunicación humana. En segundo lugar, hay que resaltar que abogar por un lenguaje respetuoso de los derechos humanos es una acción consecuente de tener un enfoque de derechos humanos. El lenguaje incluyente es una acción concreta para eliminar la discriminación, lo cual, en el caso de las instituciones públicas, no es una opción, pues ello hace parte del cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano en la materia. En tercer lugar, es importante indicar que aunque la Real Academia de la Lengua sea una autoridad que vela, porque los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantiene en todo el ámbito hispánico. De acuerdo con la descripción de la institución en su página web oficial, sus directrices tienen como único propósito la perfección lingüística, lo cual no es el fin y mucho menos determinan las actuaciones que deben emprender los estados en la garantía de los derechos humanos. Finalmente, es fundamental considerar que la discusión sobre el lenguaje y sus formas de uso en la sociedad no es algo reciente producto de discusiones ligeras. El lenguaje tiene todo un campo de estudio y producción teórica con décadas de elaboración. ¿Cómo se ha estudiado el lenguaje? El lenguaje ocupa una parte tan importante de la vida humana que se encuentran investigaciones sobre su uso en casi todas las disciplinas de las ciencias sociales. La lingüística aporta explicaciones sobre las estructuras, variaciones y funciones del lenguaje. La filosofía del lenguaje se centra en sus aspectos generales y fundamentales. Desde la sociología se puede estudiar la relación entre el lenguaje y las estructuras sociales. El derecho ha teorizado sobre las implicaciones del lenguaje jurídico. Los estudios de la comunicación social aportan a comprender el rol del lenguaje en la transmisión de información y el proceso de comunicación humana. La psicolingüística se centra en cómo se adquieren las habilidades del lenguaje y numerosas publicaciones interdisciplinarias han discutido el lenguaje, sus usos y su relación con la vida social. A continuación se presentarán brevemente algunas de las perspectivas que pueden ser útiles para analizar la relación entre lenguaje y discriminación, en tanto constituyen esfuerzos explicativos de los contextos prácticos del lenguaje, es decir, de cómo se usan las palabras en la vida cotidiana y los efectos que tienen estas. El signo lingüístico. A principios del siglo XX, Ferdinand de Saussure elaboró algunas de las ideas fundamentales para el desarrollo de la lingüística moderna. Uno de los aportes de este autor es la noción de signo lingüístico, que se refiere a la asociación entre el concepto, significado, y la imagen acústica, significante. En otras palabras, se refiere a cómo el cerebro une determinada forma que reconocemos sensorialmente, oír ciertos sonidos, ver determinados caracteres, con una imagen mental o contenido abstracto. Saussure, 2002-1916, plantea que el signo lingüístico es arbitrario. Por eso varias palabras pueden significar lo mismo sin que haya una razón para asociar determinado significado con el significante. En la vida cotidiana se tiende a olvidar que la asociación es arbitraria porque está inmersa en un contexto social que nos impone esa asociación. Otro elemento que considera es la mutabilidad del signo, es decir, la posibilidad de cambio a través del tiempo, reconociendo la influencia de las fuerzas sociales en las transformaciones de la lengua. Los usos del lenguaje. A lo largo del siglo pasado, la filosofía renovó su interés por el lenguaje a punto que se popularizó la expresión giro lingüístico, Rorty, 1967, para describir el cambio en los métodos filosóficos. Uno de los teóricos más influyentes en la filosofía del lenguaje es Ludwig Wittgenstein, quien propuso dos teorías del lenguaje. 1. En Tractatus Logico-Philosophicus, primera edición en 1921, el autor presenta la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo, utilizando la lógica para establecer relaciones entre las proposiciones, modelos de la realidad, y los hechos. Así pues, propone que a través de la lógica se determina la estructura del lenguaje que a su vez muestra la estructura de la realidad. 2. En Investigaciones Filosóficas, publicada póstumamente en 1953, plantea que el significado de las palabras es su uso en el lenguaje y que el uso depende de los juegos del lenguaje, es decir, del conjunto de reglas y acciones dadas por el contexto social en que se usan esas palabras. Otro referente obligado para hablar de estudios del lenguaje es John Austin, filósofo británico, quien propuso la teoría de los actos de habla en una serie de conferencias impartidas en 1955 en la Universidad de Harvard. Austin planteaba que hay ciertas oraciones que no tienen la función de describir una acción, sino que constituyen la acción en sí misma. A estas las llamó expresiones performativas, también traducido como realizativas. Por ejemplo, al decir yo bautizo o yo juro, se está realizando la acción al pronunciar las palabras. Austin se interesó por el uso de expresiones, la intencionalidad con la que se dicen y los efectos de estas, dependiendo del contexto. Así pues, propuso una clasificación de los actos de habla como locucionarios, que equivale a expresar cierta oración con un cierto sentido y referencia, lo que a su vez es equivalente al significado en sentido tradicional. Y locucionarios, como informar, ordenar, advertir, comprometernos, etc. Esto es, actos que tienen una cierta fuerza, convencional, y perlocucionarios, los que producimos o logramos porque decimos algo, como convencer, persuadir, disuadir e incluso, digamos, sorprender o confundir. Austin, 1982, página 153. El carácter performativo del lenguaje. El filósofo francés Jacques Derrida retomó la idea de performatividad de Austin y la desarrolló. En Márgenes de la filosofía, primera edición de 1972, Derrida argumentaba que para que un enunciado performativo sea exitoso, no solo debe haber una relación entre intención del sujeto y el contexto, sino que los signos tienen la característica de la iterabilidad, es decir, que deben ser repetidos en distintos contextos, incluso sin la presencia de quien primero los enunció y al iterar pueden alterarse. En conclusión, sostenía que los efectos de los enunciados suceden más allá de la intencionalidad del sujeto. La filósofa estadounidense Judith Butler mantiene el concepto de performatividad y lo aplica al análisis del lenguaje de odio. La autora explica cómo el lenguaje que heredamos y que usamos, según las convenciones sociales, recoge la historia de sus usos como consecuencia de la iterabilidad. Evidentemente, los nombres injuriosos tienen una historia que se invoca y se consolida en el momento de la enunciación, pero que no se dice de una forma explícita. No se trata simplemente de una historia de sus usos, de los contextos o de los fines con que han sido utilizados. Se trata de la forma en la que tales historias son asumidas y detenidas en el tiempo y por el tiempo. Por tanto, El nombre tiene una historicidad que puede entenderse como la historia que se ha vuelto interna al nombre para constituir el significado contemporáneo de un nombre. La sedimentación de sus usos se ha convertido en parte de ese nombre, una sedimentación que se solidifica, que le concede su fuerza. Butler, 1997, página 65. Adicionalmente, Butler propone la noción de agencia, a partir de la que hace énfasis en la posibilidad del sujeto de dar una respuesta crítica y utilizar la fuerza del acto de habla contra la fuerza de la ofensa. La autora plantea que el sujeto es interpelado por los nombres que se le asignan y que al evidenciar los límites del lenguaje, se abre la posibilidad de lo que no se ha dicho y de buscar legitimar nuevas formas de nombrarse. La resignificación del lenguaje requiere abrir nuevos contextos, hablando de maneras que aún no han sido legitimadas y por tanto produciendo nuevas y futuras normas de legitimación. Butler, 1997, página 73. La relación entre lenguaje y estructuras sociales. Desde la teoría social, cabe destacar la propuesta del filósofo y sociólogo Jürgen Habermas, quien elaboró la teoría de la acción comunicativa, primera edición en 1981, la cual representa una apuesta explicativa de la sociedad que incluye el análisis de las funciones del lenguaje en las relaciones interpersonales y del lenguaje como constituyente de la realidad. Habermas influyó en el desarrollo del análisis del discurso, una apuesta metodológica para el estudio sistemático del uso de la lengua en el discurso hablado. En ese aterrizaje práctico se destaca la aproximación del análisis crítico del discurso, ACD. Un tipo de investigación analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en el que el abuso del poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos y ocasionalmente combatidos por los textos y el habla en el contexto social y político. Van Dijk T., 1999, página 23. Por su parte, el lingüista Tom Van Dijk analiza la relación entre poder y discurso. A propósito de la reproducción del racismo y de otras discriminaciones, plantea que los grupos dominantes tienen control sobre lo material y sobre lo simbólico, donde se encuentran el discurso público de los medios de comunicación, la política, la escuela y otros escenarios mediante los cuales se controla la mentalidad social. El discurso es decisivo en el sistema social de dominación étnico-racial, porque puede ser una práctica discriminatoria por sí misma, pero al mismo tiempo es a través del texto y el habla que las creencias racistas son adquiridas y confirmadas. Van Dijk T., 2010, página 95. El ACD se nutre de posturas teóricas como las del sociólogo Pierre Bourdieu, que explicaba la reproducción de las relaciones sociales de dominación no solo a través de la fuerza física, sino a través de la imposición de una visión del mundo que naturaliza las relaciones de dominación. Al analizar los intercambios lingüísticos, el autor enfatiza en que se debe considerar la relación entre los discursos y sus productores, en tanto la interacción se da desde posiciones sociales consolidadas. En ese orden de ideas, cuando el discurso se produce desde una posición de poder, el lenguaje autorizado tiene un poder simbólico en la construcción de la realidad. La palabra, o a forma teori, el refrán, el proverbio y todas las formas de expresión estereotipadas o rituales son programas de percepción y diferentes estrategias, más o menos ritualizadas, de la lucha simbólica diaria, de la misma manera que los grandes rituales colectivos de nominación, o más claramente aún, los enfrentamientos de visiones y previsiones de la lucha propiamente política, contienen una cierta pretensión de la autoridad simbólica en tanto que poder socialmente reconocido a imponer una cierta visión del mundo social, es decir, a imponer divisiones del mundo social. En diálogo con la propuesta de Bourdieu, se encuentran otras teorías contemporáneas sobre el lenguaje y numerosas investigaciones aplicadas. Para esta cartilla se seleccionaron unas pocas, dado que el espacio es limitado para presentar la totalidad de aproximaciones. Sin embargo, se espera que sean suficiente evidencia de que la reflexión sobre el lenguaje es un asunto que lleva años de construcción de conocimiento científico. Finalmente, cabe señalar que el contexto en el cual estamos motivando la reflexión sobre el lenguaje es de las entidades públicas, lo que nos lleva a dos particularidades. 1. El lenguaje administrativo en las entidades públicas hace parte del discurso oficial, pues es emitido desde la autoridad derivada del sistema político. Y 2. La relación entre el lenguaje y derechos humanos está mediada por el marco normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de la jurisprudencia a nivel nacional. Marco legal sobre lenguaje y discriminación. El derecho a la igualdad y a la no discriminación está consagrado en la mayoría de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Asimismo, la discriminación en contra de poblaciones históricamente marginalizadas ha motivado convenciones internacionales que contienen disposiciones puntuales para que los estados realicen las acciones necesarias con el fin de erradicar las causas de dicha situación de desigualdad. En Colombia, la Corte Constitucional se ha pronunciado en múltiples oportunidades sobre la relación entre lenguaje y derechos humanos, en particular, sobre el poder simbólico del lenguaje jurídico. A partir de ello, ha establecido que la utilización de determinadas expresiones puede resultar contraria a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado en la garantía y promoción de los derechos humanos de las poblaciones históricamente discriminadas. En ese sentido, ha resaltado la necesidad de abstenerse de utilizar fórmulas que las desconozcan en el lenguaje jurídico nacional. De las sentencias proferidas por la Corte se destaca el análisis del contexto histórico y social para identificar el posible uso discriminatorio de los términos estudiados. El juicio de constitucionalidad sobre el uso del lenguaje por parte de quienes ejercen el poder, como ocurre con el legislador, recae no sobre las palabras en sí mismas consideradas, sino se insiste sobre su uso. En este marco, el juicio de constitucionalidad no se limita a un simple análisis lingüístico, sino que involucra consideraciones históricas, sociológicas y de uso del idioma. Sentencia C-001 de 2018. Dentro de las expresiones que han sido demandadas por considerarlas discriminatorias y sobre las cuales la Corte ha proferido sentencia, no siempre declarando inexequibilidad, se encuentran sirvientes, comunidades negras, ancianos, furiosos locos, invalidez, minusvalía, personas salvajes, entre otras. En los capítulos siguientes se hará referencia a dicha jurisprudencia. Estándares internacionales con contenido sobre lenguaje y discriminación. En el año 1948 se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Artículo 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. En 1965 se realiza la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada por Colombia en la Ley 22 de 1981. Artículo 7. Los Estados partes se comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las naciones y los diversos grupos raciales o étnicos. En 1967, se hace la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. En 1979, se realiza la Convención sobre Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, aprobada por Colombia en la Ley 51 de 1981. Insta a los estados a modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. En 1989 se pacta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, Colombia, Ley 21 de 1991. Artículo 31. Deberán adoptarse medidas de carácter educativo, con objeto de eliminar prejuicios. Deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados. En 1994, se suscribe la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Belém do Pará, Colombia, Ley 248 de 1995. En 1999 se realiza la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Colombia, Ley 762 de 2002. Establece la sensibilización de la población como una de las prioridades de trabajo para los estados a través de campañas de educación encaminadas a eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que atentan contra el derecho de las personas a ser iguales. En 2006 se aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. En 2008 se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas tienen derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y a atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas y mantenerlos. En 2007 se dan a conocer los principios de Yogyakarta. Los estados adoptarán todas las medidas apropiadas, incluyendo programas de educación y capacitación para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquier orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En 2015 se aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Los estados parte acuerdan, artículo 32b, impulsar acciones de divulgación, promoción de los derechos y empoderamiento de la persona mayor, así como evitar el lenguaje o imágenes estereotipadas de la vejez.